La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, con todo lo que le cuelga. Viernes es un día malaje, pero viernes 8 de enero, 8 días ya de este 2016, que apunta maneras, ¿eh? Qué año más bueno, vamos. Qué año más entretenido, ¿no? Que sea entretenido no quiere decir que sea necesariamente bueno. A veces en el aburrimiento hay una gran virtud, ¿no? Una virtud de estabilidad que es asombrosa. Pero este va a ser entretenido, muy entretenido, sobre todo en el amplio frente económico al que nos enfrentamos ahora, no solo en España, que puede darse con un canto de los dientes, sino en el panorama mundial, el PIB mundial, en su que hemos hablado, el Producto Interior Bruto Mundial, la economía mundial. Es decir, preguntarnos si crece o no crece la economía, o se estanca. ¿Y qué puede hacer después de casi 10 años de crisis, desde el 2007, inicios del 2008, que la economía no acabe de despegar? Al todo estar tan inmensamente conjuntado, entrecruzado, cualquier cortocircuito puede provocar un desastre. Me niego a utilizar la palabra desastre, pero la desaceleración china de la que hemos venido hablando durante toda esta semana condiciona muy mucho a través de su economía, la economía mundial. Fíjense, la bolsa china ha perdido un 12% desde que comenzó el año. Digamos que hoy, ahora andaba subiendo la bolsa de Shanghái. Veremos qué hace hoy el IBEX 35, la bolsa española, que ayer también perdía un 1%, un 1,5%, registrando la peor entrada de año de su historia. El 5% ha perdido 28.000 millones en la bolsa española. Pero la bolsa, dirá usted, es un termómetro. Es verdad. La bolsa son previsión de ganancias futuras. La bolsa es... Yo invierto aquí porque creo que ganaré dinero, porque creo que la economía va a ir mejor. Si no lo hago y si retiro mi dinero es porque creo que la economía no va a ir mejor. Miren, hay una crisis notable y eso sí que nos afecta a nosotros en los países emergentes, aquellos que parecía que iban a cambiar el mundo. Brasil es uno de ellos. Y en Brasil nuestras empresas tienen mucho interés puesto, mucho material puesto, para entendernos. El Santander... El 20% de los beneficios del Santander se recogen en Brasil. Puedo equivocarme en algún matiz, seguramente, pero en torno a eso. Telefónica, el 25%. Si tu negocio está en las materias primas, ahora mismo digamos que tienes un mal augurio por delante. Si está en los bancos, digamos que no está en el mejor panorama. Iberoamérica, que es donde la economía española ha puesto sus reales, digamos que es una de las zonas que más se va a contraer. Y no va a ser un crash, seguramente, como algunos presumen, decía George Soros, que podría ser como el 2008. Seguramente no. Pero desde luego va a ser un año difícil. Si además en España podemos llegar a tener el gobierno que algunos quieren que podamos tener, imagínense cómo va a ir todo. España es el país que más crece de la Unión Europea, pero la Unión Europea crece muy poco. Muy poco. ¿España por qué crece más? Pues se habrán hecho las reformas que se hayan tenido que hacer, parte de más abajo, y luego además, hombre, un euro depreciado sirve para que sus exportaciones funcionen muy bien, entre dinero, y el que saldría para pagar la dependencia energética tenemos del petróleo, la verdad sale menos, porque el petróleo ahora está mucho más bajo, y además va a seguir bajo durante algún tiempo, porque los iraníes, como le contábamos antes, dentro de poco ya se libran de las sanciones, pueden poner su petróleo en el mercado, lo van a hacer a destajo para hacer caja, y los saudíes, con tal de fastidiar a las empresas de fracking de Estados Unidos y a Irán, también van a poner mucho petróleo en el mercado. Eso hace que, aumentando la oferta, baje el precio. Es una ley elemental, ¿no? Para un país hiperdependiente como el nuestro, digamos que eso es un alivio. Es una buena noticia, pero nada despierta la economía europea, ni siquiera la política monetaria hiperexpansiva. Y algunos especialistas se preguntan si estamos ante una situación a la japonesa, que llevan ahí desde que se fue MacArthur. Es decir, eso que se llama la trampa de la liquidez. Van cayendo los precios. Poco se quieren ustedes, no es una gran deflagración, pero caen los precios, se estanca la economía y además tienes un paro muy alto. Con ese escenario, algunos titularían esta crónica, y de hecho algunos lo han hecho, como el posible pinchazo de la burbuja emergente. Estaríamos ante ese panorama. Claro, ante ese panorama en España resulta fundamental tener un gobierno estable. A ver, si esto fuera Europa, si esto fuera Alemania, si esto fuera Holanda, fuera Dinamarca, seguramente tendríamos un gobierno estable, que formarían tres formaciones políticas que pueden apostar por la estabilidad, con diferente visión, si quieren ustedes, de las reformas que hay que hacer, pero con posibilidad o con margen para pactar ese tipo de reformas. Y la transmisión a todos los inversores y a todos los mercados de que aquí, no, tranquilos, que no pasa nada. Pero quien tiene en sus manos, como yo les explicaba a las 7, quien tiene en sus manos ahora mismo cualquier posibilidad de combinación es el PSOE, siendo la segunda fuerza política. El PSOE. El PSOE puede decidir si gobierna o no con el PP o da apoyo a un pacto de estabilidad con Ciudadanos y el PP. Y a lo mejor no es una buena opción, pero es que ninguna es buena de las que tiene. La otra es pactar con su enemigo, no con su adversario. Y la tercera son unas elecciones generales que tampoco le convienen. Con lo cual aquí Pedro Sánchez, además de ir de viaje a ninguna parte, pedir de viaje a Portugal, porque no sé por qué no se va a Alemania, que seguramente tomaría mejores notas, y en lugar de tener como único objetivo echar a Rajoy, tiene que decidir si pacta con su adversario o con su enemigo. Porque el Partido Popular es el adversario. El Partido Popular quiere ganarle las elecciones, pero no quiere que desaparezca el PSOE. Su enemigo, que es con el que quiere pactar, que es Podemos, sí que quiere que desaparezca el PSOE. Y si sigue haciendo tonterías, seguramente lo va a conseguir. Y lo tercero, que es lo que desean algunos varones del PSOE, son unas elecciones generales donde seguramente le van a seguir mordisqueando terreno por su izquierda. Así que ahora hay que ser mayor. Y hay que decidir qué se hace. En Portugal, los socialistas tuvieron 36 puntos, 36% de votos, 32, perdón, en lugar del 22 que han tenido aquí los socialistas. En Portugal, ninguna de las fuerzas, por cierto, las otras bastante más simbólicas, en la extrema izquierda, quiere romper Portugal, como ha dicho Albert Rivera con sensatez. Pero él insiste en formar una cosa parecida, para lo cual necesita los votos de su enemigo, no su adversario, que es Podemos. Los de Izquierda Unida, que se frotará las manos también el día que Podemos se los coma. Los de alguien más, alguien que quiera poner en peligro la estabilidad del país, como Esquerra Republicana, por ejemplo, y la abstención de otro, que no va a ser Ciudadanos. Algún interesado que haya por ahí. Y esa sopa de letras, ¿cree de verdad Pedro Sánchez? ¿De verdad cree Pedro Sánchez, por mucho que la titule gobierno progresista y estos cuentos, que es el elemento esencial para la estabilidad política que ahora mismo, con el panorama que les he descrito antes, necesita nuestro país? ¿Nos haremos mayores algún día o no nos haremos mayores?